Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, rechaza cualquier intimidación del presidente Donald Trump.
Empieza el proceso para otorgar visas temporales de trabajo en Estados Unidos para agricultores centroamericanos.
Hoy se recuerdan 2 años de la masacre en la escuela secundaria Parkland en Florida, que dejó 17 muertos.
Y el presidente Donald Trump asistirá este fin de semana a la competencia de 500 millas de Daytona.
Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia, hoy es viernes 14 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Gracias por sintonizar La Voz de América. Así empezamos. Buenos días, América.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, rechazó cualquier tipo de intimidación del presidente Trump sobre sus decisiones. Luis Alberto Facal informa.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el jueves que el Departamento de Justicia no se deja intimidar por el presidente Donald Trump y sus tweets. No seré intimidado o influenciado por nadie, indicó en una entrevista en ABC News. Ya sea el Congreso, el consejo editorial de un periódico o el presidente, expresó Barr. Voy a hacer lo que creo que es correcto, agregó. Barr también dijo que no puedo hacer mi trabajo aquí en el departamento con un comentario de fondo constante que me debilita. Agregó que los mensajes del presidente vuelven casi imposible realizar su trabajo. El fiscal general hizo la declaración en medio de la polémica por la reducción de la sentencia al ex asesor del presidente Roger Stone, un miembro del jurado en el juicio en el que fue condenado el veterano ex operativo republicano. Roger Stone dijo a Reuters que estaba horrorizado por los comentarios de Trump. A inicios de la semana, el presidente criticó la propuesta de sentencia a Stone. Esta es una situación horrible y muy injusta. Los verdaderos crímenes están del otro lado, pero nada les pasa a ellos. No puedo permitir este error judicial, tuiteó Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades en Guatemala en alerta. Mientras se intensifica el tema de las estafas por la otorgación de visas de trabajo a agricultores guatemaltecos. Eugenia Sagastume en el reporte.
Después de la confirmación del acuerdo que ofrece visas de trabajo temporales para agricultores guatemaltecos en Estados Unidos, el gobierno de Guatemala está alerta ante posibles estafas, pues según el presidente Alejandro Yamatei, ya tienen denuncias e información que será útil para detectar a estas estructuras criminales.
Estaremos iniciando operativos porque tenemos ya suficiente información de los primeros, gracias a una denuncia que me entró de una persona en donde me está pasando todas las cuestiones con respecto a esta nueva estafa.
En tanto, el Ministerio de Trabajo inició con el proceso de clasificación de más de 30.000 guatemaltecos que ya están inscritos para optar a una visa, según lo confirmó el portavoz del Ministerio de Trabajo, Edgar Arana.
Tenemos una base de 38.000 guatemaltecos que en los meses de enero y febrero de este año hemos depurado para clasificarlo. No es depuración, sino clasificación. Entonces, ahora ya empezaron las empresas estadounidenses a acercarse al ministerio y le presentamos la base de datos.
Mientras tanto, hay expectativa en muchos guatemaltecos que, como José Gudiel, que tiene 32 años, asegura que le gustaría optar por una visa temporal, aunque eso represente dejar su hogar.
Dejar a mi familia es un tema muy delicado, pero hay cosas que se deben de sacrificar, pero que al final creo que valen la pena.
El proceso está en marcha, pero ahora todo depende de la demanda de las empresas estadounidenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, las cifras de migrantes en la frontera sur que manejan Estados Unidos y México muestran una disminución del flujo, pero los analistas tienen sus propias opiniones. Jacopo Luzzi las recogió y están en este reporte.
Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, enero fue el octavo mes consecutivo de descenso, con 36.000 detenciones de los agentes fronterizos. Las cifras del último mes muestran una disminución del 10% desde diciembre. Las autoridades atribuyeron esta reducción a los esfuerzos de la administración Trump para disuadir a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Jessica Bolter, analista del Migration Policy Institute, admite que el fenómeno es bastante único. Algo que no se veía en 10 años.
We've really seen the changes Realmente hemos visto los cambios en el nivel de cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas, así como las políticas que la administración de Trump ha implementado, que dificultaron mucho el acceso de los migrantes al sistema de asilo de Estados Unidos.
También las autoridades mexicanas confirmaron una disminución en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, pero según Bolter, el verdadero punto de inflexión se dio en junio 2019, cuando se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos. Este acuerdo supuso un aumento de los controles y de las expulsiones. Sin embargo, Jens Manuel Krogstad, editor del Pew Research Center, afirma que con la primavera la tendencia suele cambiar.
Cuando empieza a hacer más calor, vemos que más gente escoge a viajar.
Expertos afirman que ha habido otros periodos de aún menos aprehensiones en la última década, por lo que las cifras de enero no son mínimos históricos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y relacionado a ese tema, el Pentágono desviará fondos que ya fueron asignados a la construcción del muro en la frontera con México. Bricio Segovia con detalles.
El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares adicionales a la construcción del muro fronterizo y desde el año pasado ya van casi 10.000. Anteriormente, el Departamento de Defensa había reutilizado para este propósito fondos ya asignados principalmente a la construcción de instalaciones militares, pero en esta ocasión retirará una partida destinada a equipos de defensa, aviones de combate, embarcaciones de asalto e incluso la modernización de un programa de la Guardia Nacional se verán afectados por esta reasignación. Un día antes, Trump recuperaba su gran promesa de campaña.
Ya construimos más de 160 kilómetros, la mayoría es muro, un muro muy potente que tiene protecciones como sistema de alarma y de iluminación. Lo acabaremos para finales del año que viene.
Sin embargo, de esos 160 kilómetros, solo 1,6 son infraestructura nueva. El resto es un refuerzo o un reemplazo de barreras que ya existían. El presidente señaló que este año aspiran a construir 650 kilómetros de muro. Esto vendrá acompañado de un refuerzo de la seguridad en la zona, y ese se espera que sea el plan también en 2021. De hecho, en el presupuesto que propuso el pasado lunes la Casa Blanca para el próximo año fiscal, se prevé la contratación de más de 4.500 efectivos de inmigración y aduanas. Ahora bien, se redujo en más de la mitad los fondos solicitados al Congreso para el muro, de los 5.000 millones que la Casa Blanca pidió el año pasado a los 2.000 solicitados este año. Eso no quiere decir que el Congreso vaya a aprobar esta cifra. El año pasado cedió poco más de 1.000 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Han pasado 2 años desde que un hombre armado disparó y mató a 17 personas en el día de San Valentín en Parkland, Florida. Y desde entonces, la vida de todos los que estuvieron alrededor de ese trágico suceso sigue marcando cada uno de sus días. Ya sea que se hayan dedicado al activismo, se hayan mudado a una ciudad o hayan continuado en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, el evento continúa afectándolos. Max Gergeson es uno de sus estudiantes.
No puedes entender las palabras a veces. Eso es un sentimiento. Es un sentimiento que tengo ahora por eso. Y me afecta casi todos los días. Siento que es un tipo de ansiedad que me afecta. ¿Sabes? Siempre tengo una ruta de escape o siempre miro la puerta por algún tipo de cosa.
Mientras, Tony Montalto, presidente de la organización Stand with Parkland y padre de una de las víctimas, recuerda con profundo dolor.
Hay una tristeza increíble. Eso está siempre presente. Extrañamos. Extraño mucho a mi hija. Todos los que perdieron a alguien extrañan a alguien.
A medida que los estudiantes sobrevivientes que se convirtieron en nombres conocidos en todo Estados Unidos a través de su activismo, ellos se establecen para estudiar en universidades y a algunos les preocupa que sus voces se desvanezcan. Pero algunos padres de las víctimas han seguido presionando al gobierno federal por la seguridad escolar y, como aseguran, lo seguirán haciendo.
Los trabajadores de la prensa en Venezuela exigen investigación sobre los más recientes actos de violencia en su contra. Carolina Alcalde informa.
Durante las últimas semanas se ha incrementado la violencia contra trabajadores de la prensa independiente por parte de colectivos afectos al chavismo. La más reciente agresión ocurrió el martes en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras daban cobertura al regreso del presidente interino Juan Guaidó. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que esta semana se presenció una escalada en los mecanismos de violencia y denunció que de manera concertada grupos civiles actuaron junto con organismos de seguridad del Estado. Ruiz exigió al Ministerio Público que cumpla con su rol de garante para que cese la impunidad en torno al 100% de los casos y agresiones contra la prensa.
Existe una acción o una responsabilidad por acción y por omisión por parte del Estado que vio de manera cómplice, de manera complaciente, cómo de colectivos arremetieron en contra de nuestros colegas periodistas, de los trabajadores de la prensa, afectando su derecho al trabajo, su derecho a la vida, poniendo en riesgo su integridad.
Nuralín Contreras es una de las periodistas que resultó herida. Su caso fue particular porque además de los golpes, los agresores le cortaron parte del cabello. La comunicadora narró que fue gracias al apoyo de otros compañeros que logró salir del asedio que involucró armas blancas.
Lo que llama la atención es que esto pase bajo la mirada complaciente porque un hombre me da un golpe en la mejilla, pierdo el equilibrio y cuando me paro lo único que veo es a un policía sentado en su moto riéndose como un espectador de un espectáculo cuando tenía que garantizar el orden.
En las últimas horas, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, acusó a los periodistas de ser agentes del imperialismo y tras asumir la responsabilidad plena de sus palabras, aseguró que el pueblo sabe cómo responder haciendo referencia a los hechos ocurridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades venezolanas envían a prisión al tío del presidente interino, Juan Guaidó. Álvaro Algarra, el informe.
A Juan José Márquez le dictaron medida privativa de libertad por presuntamente tener material explosivo y por portar ropa antibalas en el momento de su ingreso al país.
En ese contexto, el abogado defensor de Márquez, el doctor Joel García, aseguró que con esta detención lo que se busca es quebrar la voluntad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Estamos seguros de que Juan José Márquez no es autor ni partícipe de estos hechos. Lo que sí estamos claros es que Juan José Márquez es un instrumento para presionar a Juan Guaidó, solamente para ello.
Entre tanto, Romina Botaro, esposa de Márquez, indicó que no lo ha podido ver y que su marido es inocente.
Pensaba que nos íbamos a ver, yo todavía no lo he visto, y hoy en el DGCI me dijeron que tenía que esperar 30 días para verlo.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, afirmó que, según la investigación, Márquez es culpable de lo que se le acusa.
Entró un vuelo de estos con chaleco antibalas. Eso está prohibido.
Juan José Márquez fue trasladado a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde permanece recluido mientras se realiza la investigación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Comisión Nacional de Salud de China dijo hoy que 121 personas más murieron a causa del nuevo coronavirus y también ha registrado 5.090 nuevos confirmados de infecciones. Con la actualización más reciente, el número total de personas infectadas asciende a 63.851 y 1.400 muertes.
El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dice que la mayoría de los casos responsables del repunte en la provincia de Hubei son reportados retrospectivamente y no son nuevas infecciones.
Este aumento que están viendo en las últimas 24 horas se debe en gran parte a un cambio en cómo se diagnostican e informan los casos.
Mientras aquí en los Estados Unidos aumenta el número total de casos a 15 con el reporte de la infección en un paciente que había regresado al país en un vuelo fletado por el Departamento de Estado la semana pasada. Los funcionarios insisten en que el riesgo para el público sigue siendo bajo.
A la vez, el primer ministro japonés Shinzo Abe confirmó la primera muerte por el coronavirus. Se trata de una mujer de 80 años, mientras que en Camboya las autoridades permitieron a cientos de pasajeros salir de un crucero varado en el mar durante días por el temor al coronavirus.
Los pasajeros fueron recibidos por el líder autoritario de la nación, Hun Sen, el que entregó flores a cada uno de ellos. Joe Spaziani es uno de esos pasajeros.
Camboya nos dejó ir, incluso Estados Unidos, Guam, no nos dejó aterrizar, pero Camboya sí, así que eso es maravilloso, absolutamente maravilloso, lo apreciamos mucho.
Mientras tanto, Australia advirtió que no permitirá a extranjeros que viajan desde China a Australia hasta al menos el 22 de febrero. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta, defensores de derechos humanos en Nicaragua califican la liberación de un grupo de presos políticos como positiva pero insuficiente. Daliana Ocaña informa.
Catherine Martínez logró abrazar a su familia el jueves luego de más de 3 meses retenida en el sistema penitenciario de Nicaragua. La joven mujer forma parte de un grupo de presos políticos que fueron liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Martínez relató lo que vivió dentro de la cárcel, La Esperanza.
Me cancelaron mis actividades, me cancelaron ni ir a botar basura de mi limpieza, ni ir a dar una simple agua. Me tenían prácticamente ahogada. Solo me dejan ir a Patio Sol y con mi uniforme.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aplaudió la libertad de los detenidos.
Que es prácticamente evidente que el gobierno lo que tiene no son presos que han cometido delitos, sino que son rehenes que están en las cárceles por capricho de la dictadura.
En tanto, el analista político José Antonio Peraza calificó el proceso de excarcelación.
Todo lo que pretende es básicamente dar la sensación de apertura para crear el ambiente necesario para negociar las reformas electorales que él tiene pensado hacerlo con la OEA.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que en total se liberaron a 9 de los considerados presos políticos entre un grupo de 1,000 detenidos que fueron excarcelados en vísperas del Día del Amor y la Amistad. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, dijo a medios oficiales que los detenidos fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el embajador de Colombia en Uruguay aclara un caso de operativo antidrogas que involucró a una de sus propiedades en su país. Leonardo Lutz sigue en el informe.
La policía de Colombia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que venían investigando a un grupo de narcos colombianos, realizaron un operativo en una finca cerca de Bogotá, donde encontraron drogas y un laboratorio que producía entre 10 kilos y 15 kilos de cocaína por día, que era sacada del país rumbo a Estados Unidos y a Europa. Luego se supo que ese campo es propiedad de la familia de Fernando San Clemente Alzate, actual embajador de Colombia en Uruguay, quien ocupa ese cargo desde marzo de 2019. El diplomático llamó de inmediato a conferencia de prensa y afirmó:
para mí, para mi familia, para la organización empresarial de la cual mi familia es socia, es completamente sorpresivo lo ocurrido y nos sentimos víctimas de esa circunstancia.
Tras los operativos en Colombia, la policía detuvo a 4 personas. El hermano del embajador es quien ahora está al frente del negocio familiar. Parte de esas tierras fueron subarrendadas, según se informó. El embajador San Clemente dijo en la conferencia que se comunicó con el presidente de su país. Afirmó que no habló de esta situación con ninguna autoridad de Uruguay y se puso a disposición del sistema político y de la justicia de Colombia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y hoy se celebra el Día de San Valentín, una jornada marcada por un gran movimiento comercial, y Laura Sepúlveda nos cuenta la influencia que tienen los latinos en Estados Unidos.
Bankrate establece que un 70% de las relaciones adultas en Estados Unidos buscan celebrar el Día de San Valentín, mientras millennials tienen un presupuesto estimado de $208 entre regalos, cena y celebración. Los adultos lo reducen a $152. Productos y servicios hispanos hacen parte del fuerte movimiento económico de esta celebración.
Para los hispanos es un día muy importante para los empresarios, porque muchos de los productos que vienen de Sudamérica, como las rosas o los chocolates, vienen de Ecuador, los vienen de otros países en Sudamérica.
Según proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas, en 2020 se espera un aumento del 32% en el gasto durante esta celebración, lo que se traduce en más de $27 mil millones. Frank García, presidente de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, destaca que parte del gasto va para la comunidad latina.
Las ventas han subido de 1% a 3% en los restaurantes latinos. La Asociación de Restaurantes Latino de Estados Unidos está viendo que no tienen cupo.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump dará la señal a los pilotos de encender sus motores antes de las 500 millas de Daytona. Dirigentes del circuito Internacional Speedway nombraron a Trump como Grand Marshal de la carrera con la que inicia la temporada de la NASCAR. Esto significa que pronunciará las 4 palabras más famosas de estas carreras de autos. Caballeros, enciendan sus motores. Ha sido una frase insignia en las competencias en el país y en todo el mundo por décadas. El vocero de la Casa Blanca, John Deere, dijo que el mandatario tiene planeado acudir a la carrera. El presidente de la pista, Chip Wild, confirmó la noticia en un comunicado. Daytona International Speedway ha tenido el privilegio de recibir a varios presidentes en funciones de Estados Unidos a lo largo de su historia, dijo Wild. Nos sentimos honrados de que el presidente haya elegido el espectáculo y la emoción de la gran carrera estadounidense. Trump será el tercer presidente en funciones en asistir a una carrera en Daytona. En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo, el vigente jugador más valioso de la NBA, un griego de ascendencia nigeriana y estrella de Milwaukee, realizó sus 2 primeras selecciones en el draft del Juego de Estrellas de este año, destacando la fuerza africana y comprendiendo la importancia que tendrán sus palabras al resonar en el segundo continente más grande del mundo. Su primera selección, Joel Embiid, de los 79ers de Filadelfia,
Mi hermano africano, dijo ante Tocumpo. Su segunda elección, Pascal Siakam de los Raptors de Toronto. Mi segundo hermano africano, dijo ante Tocumpo. Simplemente así, el hijo de inmigrantes nigerianos y dos chicos que habían estado jugando fútbol en Camerún antes de voltear su atención al baloncesto, hace menos de 10 años estarán juntos en el centro del escenario del Juego de Estrellas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Fantasy Island.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Fantasy Island.
What if it's somebody who died?
La isla de la fantasía en la que el enigmático señor Rourke hace realidad los sueños de sus huéspedes en un lujoso resort tropical. Sin embargo, en este caso las fantasías se convierten en pesadillas y los visitantes deben resolver el misterio de la isla para poder escapar.
You must see your fantasy through.
En la isla de la fantasía actúan Lucy Hale, Michael Peña, Portia Doubleday, Ryan Hansen y Jimmy Yang.
Oh my God, that's really her.
Dirigida por Jeff Wadlow.
This is not what I meant. What the hell is this place?
Otro de los estrenos de la semana es Downhill, donde unos esposos que escapan de una avalancha en los Alpes reevalúan sus vidas y sus sentimientos.
My dad passed away.
Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan esta muy seria comedia.
You lose a parent and the ticking gets louder. Every day is all we have.
We have, yep.
Downhill está inspirada en la película Force Majeure de Ruben Östlund y está dirigida por Jim Rash y Nat Faxon.
Exactly.
Regardless, I wouldn't leave my family to die. That's boom.
Yes, I am.
I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package.
Basado en la exitosa franquicia de videojuegos, Sonic the Hedgehog cuenta la historia del erizo más rápido del mundo.
I am living my best life on Earth.
En esta comedia de aventura, Sonic y su mejor amigo se unen para defender el planeta de un malvado genio y sus planes de dominar al mundo. Con James Marsden y Jim Carrey. La película también está protagonizada por Tika Sumpter y Ben Schwartz en la voz de Sonic the Hedgehog.
Good morning, my rural chum.
Hey, I'm Michael Block from the Republic. I'm doing a story about your mom.
En The Photograph, la muerte de una famosa fotógrafa deja a su hija sumida en un mundo de dudas y sentimientos encontrados.
La joven encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad y pronto se halla a sí misma averiguando todo lo posible sobre los primeros años de vida de su madre. Una situación que eventualmente lleva a un romance con un periodista. Con los actores Lakeith Stanfield e Issa Rae es la fotografía.
If you can do 3 hours with no Wi-Fi, marriage is doable.
Your life is about to change.
Y es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía.
Yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Les deseamos un hermoso día de San Valentín y un buen fin de semana. Gracias.